Bueno, tal como dice la voz de nuestra compañera Paula Díaz, comenzamos una nueva emisión de Sintoniza Género acá en el Radio Diario Universidad de Chile, y en esta ocasión especial, 11 de septiembre, hemos querido hablar respecto de un tema que, por cierto, está muy vigente y hay muchas cosas de las cuales conversar. Nos referimos a mujer y derechos humanos a propósito de las violaciones que se registraron particularmente durante el periodo de la dictadura civil militar hacia mujeres. Para eso están con nosotros Victoria Baeza, asistente social, trabajó por los derechos humanos en el Comité por la Paz, al cual ingresó en 1974, también pasó por la Vicaría de la Solidaridad, colaboró también con los ministros Alejandro Solís y Leopoldo Llanos, ambos con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, y para el golpe de Estado de 1973 era la presidenta del centro de alumnos de su carrera, hecho por el cual también fue expulsada de la Universidad de Chile. ¿Cómo le da, Victoria?
Hola,
bienvenida.
Buenos días.
Y también está con nosotros Claudia Iriarte, doctora en Derecho, académica e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, experta además en materias de género. ¿Cómo le va, Claudia? Bienvenida también.
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar hablando de este tema. Quería preguntarle a usted en primer lugar, Victoria, considerando la experiencia además que tiene en esta materia, respecto de cuáles son las particularidades que hubo respecto de la represión militar, particularmente hacia las mujeres.
Bueno, buenos días a todos. Y primero que nada quiero decir que para mí es muy emotivo estar hoy día aquí en la Casa de la Universidad de Chile. Hace 46 años salí de la universidad, llegamos a nuestra escuela de la Universidad de Chile. Tuvimos ahí la posibilidad de ver y vivir el 11 de septiembre. Salimos de la escuela y no volví. Uh-huh. Así que para mí estar aquí en la Universidad de Chile es reencontrarme también con mi casa de estudios. Uh-huh. Así que gracias por la invitación, ¿ya? Uh-huh. Bueno, para nosotros haber vivido todo el proceso, lo que significó la represión, tanto a las mujeres como al conjunto de la población, fue una experiencia primero inédita en el mundo, porque no existía un organismo, ¿no es cierto?, de derechos humanos que pudiera iniciar su tarea, su actividad desde los primeros momentos del golpe militar. O sea, prácticamente a fines de 73, principios el 74, ya se armó un organismo, el Comité Pro Paz, que significó empezar a recibir los testimonios de las familias o de las víctimas que iban saliendo de los distintos campos de detención, y conocer desde los inicios la brutalidad con que se actuó, cómo el régimen fue armándose además desde los inicios de la participación de las Fuerzas Armadas, la represión, hasta la formación de los organismos más especializados como fue la DINA, ¿ya? Y cómo ese organismo fue haciendo una represión más selectiva y transformando los lugares que al principio se sabía más o menos dónde podían estar las personas, en lugares o recintos secretos, con todo lo que significaba eso para la represión, ¿ya? Nosotros desde el inicio siempre trabajamos en conjunto con las familias. Las familias fueron los grandes protagonistas, digamos, del proceso de búsqueda. Nunca quisimos reemplazar lo que era la participación de las personas en la defensa de sus familiares, ¿ya? Hay un libro que se acaba de editar, que salió, ¿no es cierto?, de la Universidad Alberto Hurtado, que habla sobre el trabajo de las asistentes sociales en la vicaría, cómo fuimos recogiendo los distintos testimonios que han servido en realidad de fundamento para los procesos que hasta el día de hoy se siguen.
Ahora, Claudia, ¿qué reflexión, además de la que entrega Victoria, se puede hacer respecto de estos 46 años que ya se cumplen del golpe de Estado?
Bueno, antes de entrar quiero también manifestar mi alegría de estar acá. Si bien yo estudié en esta universidad, terminé y sigo trabajando en ella, pero estar en la radio siempre es muy grato, y sobre todo en un día tan particular y especial como este, que tiene que llevarnos a todos a reflexionar sobre la historia, y no solo la historia, sino para el futuro también en Chile. Bueno, yo creo que, a ver, voy a hablar desde un poco la realidad de las mujeres, que aquí hay un tema que nos coloca a lo que ustedes nos están planteando, muy interesante, que tiene que ver con la mirada de lo que fueron los años de la dictadura, los 46 años del golpe hoy día, y la violencia o la violación a los derechos humanos que se dio respecto de las mujeres. Porque como estas miradas en general son como genéricas, así, entonces vemos lo que fue la brutalidad. Pero es interesante reflexionar sobre qué pasó en esa realidad, primero con la represión a las propias mujeres, que eran militantes, que eran dirigentes, que tuvieron un rol, y que además allí hubo una especie de doble silencio, porque fueron como presentadas como las esposas de las mujeres, de las hijas de, ¿no? Hay un concepto que tiene una española que es las mujeres epicleras, recogiendo esta idea griega de las que reemplazan a un mundo masculino cuando, porque no hay un hombre en esa familia. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es muy interesante empezar, y que hoy día se empieza a recuperar. De hecho, también hace pocos días atrás se presentó un libro que es un trabajo de investigación sobre lo que fue la realidad, por lo menos los primeros años, de las mujeres presas en Chile, a partir de sus propias historias y de sus propios proyectos de procesos de transformación, de lucha social, de lucha política. Pero no solo el tema de lo que significó la propia historia de las mujeres que directamente o que fueron también parte de estos procesos más que vemos más habitualmente en la violación de los derechos humanos, sino también todo lo que fue la violencia de género que se expresó en esta historia, y que tiene que ver con la forma en cómo se expresa esta violencia en las conflictividades sociales. Desde un tema moral, conductual, o sea, recordamos lo que eran los primeros años o meses, cuando las mujeres iban con pantalones y les cortaban los pantalones y les dejaban una especie de falda, ¿no? En esta lógica que las mujeres usan falda, tienen un rol, una realidad que vivir, un estereotipo finalmente, ¿no? Y todo eso se instaló como una lógica. Yo era escolar en aquellos años, iba a un colegio público, medio especial, pero público al fin y al cabo, y fue toda una lógica, ¿no?, de cómo teníamos que peinarnos, vestirnos, las niñas, el largo, el jumper, ese tipo de situaciones. Pero hay otra violencia que también, que es muy brutal, que tiene que ver con todas las formas de violencia sexual, de control sexual, de reponer a las mujeres en su lugar, que es el correcto, además una lógica que no solo tiene que ver con la mirada autoritaria del ejército, de esta sociedad conservadora, de la iglesia o de lo religioso, sino además yo creo que había una especie un poco de venganza, incluso yo diría es la palabra, y eso que los procesos anteriores al 73, digamos, no fueron grandes procesos de transformación respecto a las mujeres, pero fue tan transformador que sí también transformó la mirada sobre las mujeres. Entonces, algo había allí. Y entonces se trató de poner un orden, y ese orden también afectó. Y además se expresó la violencia en una violencia de las mujeres, que además eso sí que está doblemente invisibilizado. No hay documentación. Si vemos los procesos de memoria histórica, no están tan presentes. Incluso acaban de vender la venda sexy en un proceso rarísimo. Con otros, no quiero decir que con las mujeres seamos las grandes marginadas, pero hay otros procesos que sí se han logrado salvar, aquí no fue posible, porque siempre hay una suerte de como de algo que está invisibilizado. Yo creo que allí hay un trabajo súper importante de empezar a rescatar, a mirar, no solo por el rescate, sino porque significa el aprendizaje que hay que hacer a partir de los procesos históricos, y de ahí empezar a construir y proponer.
Ahora, Victoria, en su trabajo en el Comité de Europaz, luego en la Vicaría, trabajaba a diario precisamente con estos casos, con estas denuncias. ¿Cómo fue eso, también considerando lo que mencionaba Claudia respecto de esta violencia hacia las mujeres que se hacía patente y que quizás no era tan visibilizada?
Sí, mira, yo quisiera rescatar también de todo ese proceso cómo las mujeres, que como dice Claudia, durante la etapa anterior, hasta el 70, tampoco había una gran reivindicación sobre el tema de la mujer y el rol que podía jugar. Sin embargo, la dictadura movilizó las capacidades de las mujeres que tuvieron que salir a ocupar espacios y territorios que normalmente ocupaban los hombres. O sea, el espacio público, que era un espacio ocupado por los hombres, fue por la obligación de las circunstancias ocupado por las mujeres. Y uno veía cómo mujeres que estaban en sus casas, que no eran militantes, incluso que podían pensar distinto a su víctima, fueron ocupando espacios y lugares de relevancia frente a la denuncia. Yo recuerdo con mucha emoción a las mujeres de Paine o las mujeres de Lonquén, que nunca habían salido, eran mujeres campesinas que se encontraban en su espacio. Sin embargo, ellas salieron a la defensa y a la búsqueda de sus familiares, y las recuerdo cómo llegaban a Santiago, decían ellas, pues de Paine o de Lonquén, venían a Santiago y a la Corte de Apelaciones a escuchar los alegatos de don Andrés Elwin, que era el abogado de las causas, y donde ellas empiezan a también a empoderarse, a jugar un rol, y son las que finalmente sostienen, ¿no?, el hogar. O sea, se convierten en jefas de hogar, porque la represión era hacia una persona, pero afectaba al conjunto del grupo familiar. O sea, quedaban sin trabajo, sin casa, en el caso de los campesinos, les quitaban las casas porque eran de los dueños de los territorios, de los fundos. Uh-huh. Y empiezan las mujeres a jugar un rol que de alguna manera se hacen protagonistas de la historia. Las agrupaciones de familiares a las cuales nosotros atendíamos y formábamos estaban formadas fundamentalmente, principalmente por mujeres, obviamente por la necesidad, y esas mujeres se fueron empoderando y haciendo cuando llegaban a la vicaría eran mujeres que tenían la inseguridad, el miedo, lo que significaba salir de sus casas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo fuimos viéndolas cómo se empoderaron, y hoy día tenemos el recuerdo de muchas mujeres, ¿no es cierto?, que han sido símbolo de las mujeres gracias al rol que les tocó jugar. Respecto a la represión propiamente tal de las mujeres, yo creo que esa es una gran deuda que tenemos. Las prioridades, nosotros siempre trabajábamos con la urgencia, siempre teníamos la urgencia por la vida, uh-huh, por la protección, por lograr que efectivamente las personas pudieran recuperar la libertad. En el caso de nosotros, que yo trabajaba en el departamento jurídico social de la vicaría, nuestra urgencia siempre estaba por rescatar la vida. Cuando las mujeres salían en libertad o teníamos la posibilidad, yo tuve la posibilidad de ir al campo de detenidos de Tres Álamos, conversar con las mujeres, era tan fuerte lo que les pasaba que era muy difícil además contar las situaciones en que habían vivido. Había una especie de pudor por una parte, de protección, ¿ya? Y la verdad es que tampoco era una dimensión que fuimos capaces de considerar cuando se hacían las denuncias. Recuerdo que muchas de las mujeres que salieron en libertad, que fueron testigos además de muchos de los que fueron desapareciendo, desaparecieron de los distintos recintos, fueron por mucho tiempo su misión ser testigos en las causas de derechos humanos de muchos desaparecidos. Yo trabajaba con el ministro Alejandro Solís y recuerdo que un grupo de ellas,
en un momento se planteó, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con nuestra historia? Siempre hemos venido a declarar a un tribunal en función de haber sido testigos de otros. ¿Pero qué pasa con mi situación, con lo que yo viví respecto a la represión? Entonces presentaron una denuncia que se tramitó en los tribunales. Está la denuncia también de Aideo Berrouter, que ahora se acaba de hacer un documental, El pez volador, donde relata las atrocidades que se hicieron, digamos, con ella. Entonces, recién hoy día yo creo que está como atreviéndose también y estamos haciéndonos cargo de ese y muchos otros problemas que están pendientes todavía, te fijas, respecto a lo que pasó durante los 17 años de la dictadura. Y los daños que eso provocó en las mujeres, en este ámbito, tanto como mujeres que volcaron su vida en la búsqueda, como estas otras que sufrieron la represión y que recién hoy día están reivindicando el legítimo derecho de hacer justicia frente a lo que les pasó.
Ahora, Claudia, aprovechando también lo que comentaba Victoria respecto a este, como ya pasando a lo que ocurrió después de la dictadura, ¿cuál es el estado actual de los derechos humanos considerando con las mujeres? Porque en su momento se pensó o se aspiraba a alcanzar una justicia plena. Esa justicia plena no llegó. Muchas causas quedaron pendientes. Algunas jamás tuvieron algún tipo de resolución. ¿Qué fue lo que pasó finalmente y cuál es el estado actual de la situación?
A ver, es que yo creo que el tema va por dos partes. Bueno, primero quiero recoger las últimas palabras de Victoria porque me parece súper interesante lo que ella planteó respecto de lo que es esta construcción, en la medida de la memoria, del sujeto, ¿no? Entonces, como estas mujeres que llegaron a la vicaría o a otros espacios de su construcción como persona, que significó un cambio muy fundamental, y yo creo que ya hay un proceso que también ha sido poco recogido en la historia, porque no solo están las mujeres que trabajaron directamente en las agrupaciones de derechos humanos más conocidas, sino también todo lo que fue el proceso de derechos humanos vinculado a la alimentación, a la sobrevida durante la dictadura, los comprando juntos, las ollas comunes, toda esa organización que fue de mujeres, que incluso allí hubo una crisis social que está poco estudiada de los roles en la familia y de salir a estos espacios públicos, aunque fuera manteniendo el rol, porque era comer, alimentarse, subsistir, pero en una construcción de un yo y de un sujeto individual, colectivo, que es muy interesante, que yo creo que allí también hay que mirar. Y esto está relacionado directamente con un poco la pregunta que tú estás planteando, porque yo creo que allí hay dos cosas. Uno, un poco lo que pasó con la historia de los derechos humanos hoy día. Y la historia, bueno, está en causas que recién se están abriendo, en procesos que recién se están mirando, más allá de los que ya sabemos, de las detenidas desaparecidas, de las presas que hubo, pero un poco en una mirada desde lo que fue la situación de represión específica respecto de ella. Recoger la memoria, y la memoria en un sentido muy amplio desde las mujeres, y allí, como decía Victoria, estamos al debe y se está empezando a construir recién. Hay una idea de empezar a trabajar, por ejemplo, en el Museo de la Memoria desde una perspectiva de género. Están recién construyéndose algunas cosas que significa avanzar en algunas ideas. Pero más allá de eso hay un tema de derechos humanos que tiene que ver con la realidad de la mujer hoy día en esta sociedad. Y si bien la vuelta a la democracia implicó transformaciones y cambios interesantes, porque yo diría que Chile no es que estuviera en cero, estuvo menos cero, retrocedimos mucho respecto de lo que fueron los avances, porque si bien es cierto al 73 mismo el proyecto de todo el proceso tan democratizador que implicó, por ejemplo, el gobierno de Allende, pero de los temas de género o de las mujeres no eran temas muy visibles, pero en Chile sí hay una larga tradición de cambio, de inserción social. En Chile ya no exactamente aborto por tres causales, pero teníamos temas parecidos, había un debate sobre la realidad, había anticoncepción fundada no en la idea de solo controlar la reproducción, sino que las mujeres tuvieran la capacidad de decir, bueno, en fin. Y ese proceso se retoma en recuperar la democracia, y si bien han habido cosas muy interesantes de cambio y transformación, hay una mirada más estructural respecto de cómo todavía en esta sociedad sistemáticamente las mujeres no logramos constituirnos como sujeto pleno, y desde ese punto de vista hay un proceso de discriminación que sistemáticamente nos afecta, y que se expresa en múltiples realidades y que es bastante más estructural de lo que vemos. Entonces, desde ese punto de vista, queda allí dar una mirada y un debate que esta sociedad tiene que hacer. Para ello tenemos que recoger la historia, pero con eso empezar a debatir y a construir cómo vamos mirando y atacando estos nudos estructurales que permitan cambiar condiciones de vida, que signifique una inserción plena y respetando todos nuestros derechos humanos. Uh-huh.
Sí, yo creo que también en ese tiempo de dictadura fueron surgiendo los primeros gérmenes de lo que fue las reivindicaciones más feministas. El movimiento por la vida, Mujeres por la Vida, ya empezaba a reivindicar no solo lo que significaba la represión y la denuncia respecto a eso, sino que también cómo el modelo no solo reprimía a la población en general, sino que el patriarcado afectaba efectivamente la condición y la posibilidad de desarrollo de la mujer en tanto tanto mujer, digamos. Uh-huh. Entonces, yo creo que en el periodo de la dictadura surgieron estas organizaciones y la necesidad también de reivindicar el rol de la mujer respecto a la lucha que dio en contra de la dictadura en todos los ámbitos, como dices tú, las diversas organizaciones que se fueron generando, que formaron un tejido, una red social de apoyo y de en contra de la dictadura, que significó finalmente que un movimiento surgiera y la dictadura tuviera, bueno, tuviéramos la posibilidad de cambiar, digamos, uh-huh. la situación. Pero y por otro lado también los temas de mujeres se fueron trabajando y levantando. Bueno, yo creo que después siempre hay temas más urgentes, ¿eh? Siempre hay temas que son necesarios de priorizar, y finalmente una vez más las mujeres nos postergamos en función de otros. Y yo creo que ese es un síntoma. Siempre nos postergamos en función de otros y postergamos nuestras propias reivindicaciones en función de la urgencia, de los problemas que se priorizan por otros, ¿ya? Ojalá que sea el movimiento de las mujeres, la marcha del 8 de marzo y todas las reivindicaciones que han habido en la Universidad de Chile, lo que conversamos, yo creo que nos dan la posibilidad de retomar, de replantearnos los temas que están pendientes respecto a los 17 años de dictadura y cómo el sistema afectó a las mujeres. Yo creo que hoy día, ayer aparecía, ¿no es cierto?, un artículo de mujeres que hablan de cómo la represión a las mujeres no solo era en función de su condición de militantes, sino que además desde una mirada patriarcal, de dominación del hombre, no aceptar que la mujer pudiera ser una militante activa, y se le castigaba doblemente desde su condición de mujer, humillándola, violando, introduciendo objetos en la vagina, o sea, todo lo que era posible en función de la humillación que se le pudiera hacer a la mujer por atreverse a meterse en un campo que era propio del mundo masculino, digamos, uh-huh. del hombre. Entonces, a la mujer militante
también se le castigó en su condición, no solo de militante, sino que además de mujer. Uh-huh. Y bueno, como te digo, eso en general las mujeres se atrevían poco a decirlo. Uh-huh. Por razones obvias, digamos.
Uh-huh. Bueno, lamentablemente nos pilló el tiempo, quedaron muchos temas que seguir abordando, pero vamos a estar, por cierto, acá en Radio Diario Universidad de Chile, seguir tomando este enfoque que es muy interesante, no ha sido muy abordado, como bien mencionaban ustedes, y es necesario hacerlo para seguir construyendo esta memoria que nos haga avanzar como país. Victoria, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros acá en Sintoniza Género.
No, muchas gracias a ti, nos estamos viendo.
Muchas gracias por la oportunidad de poder...